Imagina la escena. Una avioneta bimotor vuela a escasos 150 metros de altura sobre un paisaje desértico, esquivando cañones en plena noche.
Uf, a oscuras y a esa altitud. Menudo peligro.
Totalmente. Y además lleva el transpondedor apagado, luces de navegación cortadas y, fíjate, una matrícula falsa pegada con cinta en el fuselaje.
El kit completo del contrabando.
Exacto. En cualquier película de acción de Hollywood, este es el momento exacto en el que aparecen cazas militares y, bueno, disparan un misil para derribar la amenaza en segundos.
Ya, la típica resolución de película.
Sí, sí. Pero en el mundo real, esa respuesta no solo sería ilegal, sino que desataría una crisis internacional de proporciones bíblicas.
Desde luego.
Y en la realidad, en el momento en que esa avioneta apaga sus sistemas de comunicación, acaba de cruzar un cable trampa invisible. Ha activado un engranaje legal, logístico y militar que es sumamente complejo. Hoy, nuestra inmersión a fondo se centra en la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.
Un texto fascinante, por cierto.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de hoy es comprender cómo un Estado vigila una frontera que no tiene muros. O sea, ¿cómo diferencia matemáticamente a un piloto perdido de una operación del crimen organizado?
Y sobre todo, ¿qué ocurre paso a paso cuando una aeronave decide desafiar a toda una nación? Porque es un tema que resulta fascinante precisamente por esa fricción entre la inmensidad física del cielo y la rigidez de la ley.
Claro, porque la gente suele pensar en el espacio aéreo como, bueno, simplemente aire, el medio por el que viajamos para ir de vacaciones o por trabajo.
Exacto, vemos el cielo como un espacio vacío. Pero desde la perspectiva normativa y de seguridad nacional, el cielo es territorio soberano. Es decir, es una extensión directa del suelo.
Una extensión directa, ajá.
Y el reto monumental que plantea esta legislación es cómo ejercer soberanía. O sea, cómo pones un control de aduanas en un entorno tridimensional, fluido, y donde, a ver, los infractores se mueven a cientos de kilómetros por hora.
Es que suena casi imposible.
Lo es. Y ojo, no estamos hablando de evitar colisiones entre vuelos comerciales. Eso es gestión de tráfico aéreo civil. Estamos hablando de una doctrina muy específica, el concepto legal de seguridad del espacio aéreo. Y esto está diseñado, según el artículo 5, para contrarrestar amenazas asimétricas muy concretas.
A ver, si pensamos en una frontera terrestre, la táctica es bastante evidente. Pones un muro, instalas cámaras, despliegas patrullas.
Sí, lo clásico.
Claro. Y en el océano tienes guardacostas y radares marítimos. Pero el cielo parece un lienzo abierto. O sea, cualquiera con suficiente dinero para comprar una Cessna de segunda mano podría cruzar esa línea imaginaria.
Totalmente.
Y la legislación que estamos analizando hoy justifica su propia existencia, señalando que el cielo se ha convertido en una vía rápida. Una vía rápida para el crimen organizado transnacional. Los textos mencionan específicamente el tráfico de drogas, el lavado de activos, el tráfico de armas.
Sí, sí. Es que las redes criminales han entendido perfectamente que la vía aérea, aunque es muy costosa y compleja a nivel técnico, es la forma más rápida de mover mercancía ilícita. Mercancía de alto valor, claro. Y con un riesgo de interceptación que históricamente consideraban bastante bajo.
Entonces el Estado no está persiguiendo simples infracciones de tráfico, está persiguiendo a cárteles estructurados.
Exactamente. La ley busca revertir esa sensación de impunidad y lo hace estableciendo el sistema de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano.
Que entiendo que no es una sola oficina con cuatro personas mirando pantallas, ¿no?
¡Qué va, qué va! Este sistema es una red nerviosa inmensa. Conecta infraestructuras de radar, bases militares, torres de control civil y fuerzas de seguridad en tierra. El objetivo es que la información fluya en tiempo real absoluto.
O sea, una coordinación al segundo.
Eso es. Si un operador civil ve una anomalía, esa información debe llegar instantáneamente a las autoridades competentes para que evalúen si se trata de una amenaza a la seguridad nacional o no.
Pero ahí es donde yo veo el primer gran obstáculo lógico en todo esto. Si el cielo es una frontera, el primer problema es la visibilidad y el discernimiento. El espacio aéreo está saturadísimo.
Muchísimo. Hay miles de objetos en el aire.
Claro. En cualquier momento hay vuelos comerciales, aviones de carga, helicópteros de emergencias, avionetas de escuelas de vuelo. ¿Cómo logra un operador de radar, que está sentado frente a un monitor, diferenciar a un piloto privado que se ha metido en una tormenta y se ha perdido?
de un piloto del cártel que lleva media tonelada de narcóticos.
Exacto. ¿Cuál es el detonante que hace saltar la alarma en ese centro de vigilancia?
Pues mira, esa es la pregunta clave de todo este documento. Y la legislación del artículo 8 la responde introduciendo un concepto técnico que a mí me parece brillante. La llamada traza de interés.
Traza de interés. Vale, suena a término de inteligencia militar.
Lo es, en cierto modo. Pero para entender esto, hay que comprender primero cómo ven el mundo los radares. Existen fundamentalmente dos tipos. El radar primario, que simplemente emite una onda de radio. Esa onda rebota contra un objeto metálico en el cielo, como el fuselaje de un avión, y vuelve.
¿Como un eco?
Exacto, un eco. Pero eso solo te dice que hay algo físico ahí. No sabes si es un avión, un dron gigante o qué. Luego está el radar secundario. Y este es el importante, porque este no solo rebota, sino que interroga a la aeronave.
Y la aeronave responde a través del famoso transpondedor, ¿verdad?
Eso es.
Ese dispositivo que emite, bueno, la altitud, la velocidad, el rumbo y la identidad del avión.
Sí, el transpondedor es como el carné de identidad digital del avión. Para el radar civil y el militar, ese código es un marcador que dice: hola, soy un vuelo legítimo y estoy exactamente donde dije que estaría.
Vale, entonces el marco legal establece que apagar eso es el primer indicio.
El primerísimo. El gran indicador para clasificar un vuelo como traza de interés es apagar ese transpondedor en pleno vuelo, o peor, entrar al espacio aéreo sin haberlo encendido nunca.
¡Ostras! Claro, si el radar secundario deja de recibir la señal de identidad, pero el radar primario sigue detectando un gran trozo de metal moviéndose a, yo qué sé, 200 nudos.
Exactamente. El sistema sabe que algo se está ocultando deliberadamente. Esa discrepancia matemática entre las dos pantallas del radar es la prueba empírica de una anomalía. Es como si el radar funcionara como un sistema inmunológico.
Me gusta esa analogía. O sea, el transpondedor es como la proteína que identifica una célula como parte del cuerpo sano.
Muy bien visto.
Una traza de interés.
Así es como funciona.
Pero, a ver, apagar el equipo de comunicaciones es muy obvio. Supongo que los criminales también intentarán pasar desapercibidos fingiendo ser vuelos normales, ¿no? ¿Qué otros comportamientos obligan al radar a marcar un vuelo como sospechoso?
Pues desde luego no son tontos, intentan camuflarse. Por eso los criterios de la ley son muy exhaustivos. Una traza de interés también se declara, por ejemplo, si una aeronave se desvía de su ruta aprobada sin una justificación meteorológica.
Y sin avisar a la torre de control, claro.
O sea, si de repente giras al sur porque sí.
Exacto. Otro criterio es registrar cambios erráticos de altitud y velocidad. En la aviación comercial, los perfiles de vuelo son súper predecibles. Subes, mantienes la altitud de crucero y desciendes suavemente. No hay sobresaltos.
Es todo muy suave por eficiencia de combustible, claro.
Totalmente. Pero si un radar detecta que una aeronave sube y baja bruscamente o intenta volar en los valles de las montañas para esconderse del radar primario, bueno, eso es un comportamiento 100% táctico, no comercial. Además, la ley pone un énfasis enorme en la invasión de zonas restringidas, especialmente la zona de identificación de defensa aérea.
Ah, vale. Esa zona de identificación, o IDs por sus siglas en inglés, que es un concepto que la gente a menudo confunde. No es exactamente el espacio aéreo territorial sobre la Tierra, ¿verdad?
No, no lo es.
Es más bien como un perímetro exterior, ¿no? Como una zona de amortiguamiento sobre el océano o las fronteras, donde el Estado te dice, oye, identifícate mucho antes de cruzar la frontera física real.
Lo has definido perfecto. Es un perímetro de alerta temprana. Si tú entras en esa zona sin un plan de vuelo previo y encima te niegas a identificarte por radio, bueno, te conviertes inmediatamente en una traza de interés. Todo se reduce a evaluar la discrepancia entre lo que deberías hacer y lo que estás haciendo realmente.
Vale, pero aquí me surge una duda razonable. Y creo que es importante aclararlo. Una anomalía en el radar no equivale necesariamente a culpabilidad criminal.
No, claro que no.
Imagina un fallo eléctrico catastrófico en una avioneta civil. Se apaga el transpondedor, se cortan las radios y el pobre piloto tiene que hacer maniobras erráticas intentando no estrellarse.
Sí, un escenario de pesadilla.
El piloto estaría aterrorizado, luchando con los controles. Y desde tierra, en el monitor, parecería una traza de interés hostil. El marco legal no puede, o no debería, tratar a un piloto en apuros de la misma manera que a un contrabandista. ¿Cómo demuestra el Estado la intención criminal antes de enviar cazas o tomar medidas más drásticas?
Pues me alegra mucho que saques este punto, porque ese es precisamente el núcleo de la escalada legal en esta normativa, en los artículos 9 y 10. La ley no permite actuar por instinto militar. Obliga a catalogar el nivel de amenaza basándose en evidencias puras de intención.
Vale.
Por eso diferencia clarísimamente entre un vuelo no autorizado y un vuelo clandestino. El escenario que acabas de describir, el del piloto con el fallo eléctrico, caería inicialmente en la categoría de vuelo no autorizado.
Vuelo no autorizado. ¿Qué implica eso exactamente?
Pues que el Centro Nacional de Vigilancia ve una aeronave que no tiene un plan de vuelo o que no puede ser identificada, saben que hay una infracción de tránsito. Sí, pero la motivación aún es una incógnita. En este punto, se asume el principio de inocencia o al menos la posibilidad de una emergencia grave.
Ya entiendo. Entonces, ¿un vuelo no autorizado es un problema administrativo o una emergencia? Hasta que se demuestre lo contrario.
Exactamente.
Pero luego tenemos el vuelo clandestino. Y leyendo los textos operativos, los criterios legales para catalogar un vuelo como clandestino me parecen sacados directamente de una novela de espionaje. Es alucinante. Resulta que el Estado exige pruebas tangibles de que la aeronave está evadiendo a la autoridad a propósito.
Sí, el salto de no autorizado a clandestino es el momento crítico. Es cuando se demuestra la intención maliciosa, el dolo. La ley especifica que se considera vuelo clandestino cuando la aeronave desobedece cualquier instrucción de la torre de control con el propósito evidente de eludir a las autoridades.
O sea, no es que no te oigan, es que te están ignorando.
Eso es. Pero las pruebas físicas en la propia aeronave son aún más contundentes. Fíjate, un vuelo es declarado clandestino de inmediato si se detecta que oculta sus distintivos de nacionalidad o su matrícula.
Que es la imagen con la que abríamos esta inmersión. Y esto no es un mito de las películas. Es que utilizan matrículas falsas o matrículas sobrepuestas con vinilos o alteran la pintura para que las cámaras de los militares no puedan rastrear el origen de la avioneta.
Sí, sí, es un nivel de sofisticación tremendo.
Hay una planificación logística innegable ahí. O sea, a ti no se te olvida presentar el plan de vuelo si has dedicado 3 horas esa tarde a falsificar la matrícula de la cola con pintura, ¿sabes?
Totalmente. Ahí no hay fallo eléctrico que valga. Y mira, la prueba irrefutable de esa intención criminal, lo que disipa cualquier mínima duda sobre un piloto perdido, ocurre en el momento de aterrizar.
Ah, el aterrizaje.
Sí. La legislación clasifica como vuelo clandestino a cualquier aeronave que aterrice en un lugar distinto al de su plan de vuelo sin dar aviso. O peor aún, y esto es lo habitual, cuando se localiza en una superficie que no es ni un aeródromo ni un helipuerto oficial.
Hablemos de esto, porque creo que a veces no somos conscientes de la brutal dificultad técnica que implica. Aterrizar un avión comercial en una pista iluminada, larguísima, asfaltada y con sistemas de guía, ya es complejo.
Y tanto.
Imagínate aterrizar una avioneta cargada hasta los topes, rozando su peso máximo, en plena noche, en un camino de tierra irregular, en un descampado o en una carretera estrecha flanqueada por árboles.
Es una locura.
Eso requiere un nivel de pericia y de audacia extremo por parte del piloto. Y además, un despliegue logístico en tierra que tiene que ser enorme, ¿no?
Es que requiere una coordinación que rivaliza con operaciones de fuerzas especiales. Implica tener equipos en tierra con gafas de visión nocturna, vehículos listos para iluminar una pista improvisada. Pero ojo, solo durante los 30 segundos exactas que dura el aterrizaje.
Claro, para que no los vean desde el aire.
Exacto, para no ser detectados por satélites o radares. Y además, tienen cuadrillas preparadas para descargar toda la mercancía y repostar la avioneta en cuestión de minutos, para que vuelva a despegar. Cuando el Centro Nacional de Vigilancia documenta algo así, ya no hay dudas. Se enfrentan a una operación de la delincuencia organizada. Han cruzado la línea roja.
Y la respuesta del Estado cambia radicalmente en ese punto, me imagino.
Por completo.
Y aquí entramos en el clímax operativo de la ley. La respuesta táctica del artículo 5. Ya tenemos a un infractor identificado. Los radares confirman el comportamiento errático, la falta de identificación y la intención de evasión. Ya es oficialmente un vuelo clandestino. La pregunta que se hace cualquiera que nos escucha es ¿y ahora qué? En el imaginario colectivo, enviar cazas militares significa disparar y derribar la amenaza. Pero legalmente, ¿qué implica realmente una intercepción aérea?
Pues mira, la interceptación aérea es el acto de soberanía en el aire por excelencia, pero está estrictamente regulada para evitar tragedias internacionales. No es un ataque, bajo ningún concepto.
Vale, no es disparar a matar.
No, no. Se define legalmente como el procedimiento por el cual una aeronave del Estado se aproxima a la sospechosa para interactuar con ella. Los objetivos son muy metódicos. Primero, Identificarla visualmente. Confirmar qué tipo de avión es y si la matrícula es falsa. Segundo, vigilar su comportamiento de cerca.
Estar ahí encima.
Eso es. Tercero, y esto es crucial por los derechos humanos, brindar ayuda si a pesar de todo resulta ser una emergencia extrema. Y cuarto, si se confirma que es una actividad ilícita, girar instrucciones claras a la tripulación.
¿Cómo se comunican a esa velocidad?
Mediante maniobras estandarizadas internacionalmente con las alas o por frecuencias de radio de emergencia. Se les obliga a modificar su ruta y aterrizar en un aeródromo designado por el Estado.
Es decir, a efectos prácticos, es como si una patrulla de la policía de tráfico se pone en paralelo en la autopista y te hace luces para que te detengas en el arcén.
Es una buena analogía, sí.
El problema es que hacer esto a miles de pies de altura debe ser peligrosísimo. Las avionetas de los traficantes suelen volar a velocidades bajísimas, casi rozando la velocidad de pérdida del avión para ir pegados al suelo y esquivar el radar. Y un jet interceptor está diseñado para volar muy rápido. Intentar volar en formación con un objetivo lento y errático de noche tiene que requerir una destreza de pilotaje brutal.
Es un riesgo extremo para los pilotos del Estado.
Pero a ver, ¿qué pasa si el piloto clandestino, sabiendo que se enfrenta a 20 años de prisión, decide ignorar al caza? O sea, hace una maniobra evasiva y se lanza en picado hacia un cañón montañoso.
Pues en ese momento, la intercepción visual directa puede volverse demasiado arriesgada. Hay un riesgo real de colisión. Así que el protocolo pasa a la siguiente fase, que es el seguimiento. El objetivo de las autoridades no es derribar la aeronave. Si la derribas, pierdes la cadena de custodia, la mercancía y las pruebas para un juicio.
Claro, no sirve de nada judicialmente.
Exacto. El objetivo es mantener la trazabilidad ininterrumpida de la amenaza. El seguimiento implica no perder de vista a la aeronave bajo ninguna circunstancia. Si el contacto visual humano ya no es posible por la oscuridad o porque se mete en un valle, se utilizan medios electroópticos.
Hablamos de tecnología térmica y cosas así.
Sí, cámaras infrarrojas de altísima definición que detectan el calor de los motores de la avioneta, sensores de visión nocturna de grado militar y radares aerotransportados que fijan el objetivo, da igual las maniobras evasivas que intente. Básicamente, el avión del Estado se convierte en una sombra tecnológica que es imposible sacudirse.
O sea, lo siguen implacablemente hasta que la física entra en juego. Porque una avioneta tiene un límite de combustible.
Tarde o temprano tienen que bajar.
Claro. En algún momento, o bien abandonan el espacio aéreo nacional, o bien tienen que tocar tierra. Y eso nos lleva al paso definitivo delineado en este marco normativo, el aseguramiento. La aeronave clandestina toca tierra en su pista improvisada. Pero espera, permíteme cuestionar esto desde el punto de vista puramente táctico.
A ver.
Sobre el papel, inmovilizar una aeronave en tierra suena impecable, muy de manual. Pero en la práctica, ese avión no aterriza en el vacío. Aterriza en una zona probablemente controlada por redes criminales, donde habrá camionetas, hombres fuertemente armados y un equipo listo para actuar.
Un entorno totalmente hostil.
¿Cómo evitan las fuerzas de seguridad terrestres llegar a ese punto ciego y encontrarse de frente con una emboscada masiva? El tiempo de reacción tiene que ser mínimo, ¿no?
Pues has tocado la mayor fricción táctica de todo el proceso. Y es exactamente el motivo por el cual la ley insiste tantísimo en la interconexión de ese sistema de vigilancia que mencionamos al principio. El aseguramiento no empieza cuando el avión aterriza. Se empieza a preparar horas antes.
Ah, claro. Se anticipan.
Eso es. Mientras las aeronaves de seguimiento mantienen fijado el objetivo en el aire, están transmitiendo en tiempo real la trayectoria, la velocidad y las posibles zonas de aterrizaje a los centros de mando en tierra. Y las fuerzas de seguridad, usando vehículos rápidos y helicópteros, se van posicionando de forma anticipada a lo largo de todo ese cono de trayectoria proyectado.
Madre mía. Es decir, es una carrera a contrarreloj, literal, porque los traficantes saben que tienen una ventana de apenas unos minutos, quizá 5 o 10 minutos, desde que las ruedas tocan la tierra para descargar el alijo, subirlo a las camionetas y dispersarse antes de que el cerco se cierre.
Es una tensión brutal. El objetivo del aseguramiento, tal como lo define el texto jurídico, es impedir la movilización de la aeronave o de su carga. Es decir, es una acción de contención inmediata. Las unidades de tierra, que van guiadas milimétricamente desde el aire, convergen en la pista clandestina, inmovilizan la máquina, aseguran el perímetro y entonces solicitan la intervención de las autoridades competentes.
Como la fiscalía para procesar la escena, ¿no?
Exacto, para procesarlo todo con las máximas garantías legales. Es una danza logística tremenda, coordinada a velocidades de vértigo. Si falla la comunicación en un solo eslabón, el cargamento desaparece en la noche sin dejar rastro.
Pues fíjate, todo esto refleja un nivel de tensión constante sobre nuestras cabezas que resulta sobrecogedor. Para hacer un rápido resumen conceptual de lo que hemos explorado hoy, hemos partido de la idea de que el cielo no es solo aire vacío, sino un escudo soberano.
Sí, la primera barrera.
Luego hemos visto cómo los operadores, trabajando como ese sistema inmunológico del que hablábamos, detectan una ausencia de transpondedor y declaran una traza de interés. Después hemos analizado cómo la ley exige pruebas de intención de evasión, como pintar matrículas o volar a ras de suelo, para escalar esa amenaza a un vuelo clandestino.
Con todas las implicaciones que eso conlleva.
Y finalmente, hemos desmitificado la respuesta táctica. O sea, no hay disparos indiscriminados en el aire, sino un proceso muy riguroso de intercepción, un seguimiento incesante con tecnología infrarroja y un aseguramiento táctico en tierra que requiere, bueno, una coordinación institucional casi perfecta.
Demuestra, sin duda, que proteger el espacio aéreo de un país en el siglo XXI requiere tanto rigor matemático y legal como de capacidad operativa pura. Pero a ver, si observamos las tendencias actuales de la tecnología aeroespacial, este marco normativo se enfrenta a un desafío existencial inminente.
¿A qué te refieres?
A que hoy hemos analizado todo este proceso basándonos en aeronaves tripuladas. Hemos hablado del miedo del piloto clandestino, de su pericia manual para aterrizar de noche, de las instrucciones visuales que un caza le da a un ser humano. Pero ¿qué ocurre cuando eliminamos al humano de la ecuación?
¡Ostras! ¿Te refieres a los drones? ¿A la automatización total del contrabando?
Así es. Estamos a las puertas de una era donde vamos a ver el uso masivo de drones autónomos, de carga de largo alcance. Dispositivos impulsados por motores eléctricos súper silenciosos, fabricados con polímeros que apenas reflejan las ondas del radar primario. Y que, claro, no requieren ni luces ni pistas de aterrizaje largas.
Claro, no necesitan ver dónde aterrizan.
Vuelan guiados por coordenadas GPS o inteligencia artificial, a escasísimos metros del suelo. No hay una tripulación a la que el avión del Estado pueda interceptar visualmente para darle órdenes. No sienten miedo, no cometen errores por fatiga y no se les puede intimidar con ninguna maniobra.
Esa es una perspectiva que verdaderamente reescribe todas las reglas del juego y plantea preguntas muy profundas. La próxima vez que miremos hacia el cielo nocturno y veamos ese inmenso lienzo oscuro, recordando el intenso entramado de radares, leyes y operaciones tácticas que acabamos de describir, bueno, ¿vale la pena reflexionar?
Desde luego.
A medida que los infractores dejen de ser pilotos audaces para convertirse en algoritmos silenciosos, ¿cómo evolucionará el concepto mismo de soberanía aérea? ¿Acabará siendo el cielo un campo de batalla gestionado íntegramente por inteligencias artificiales, intentando detectar e interceptar a otras máquinas?
Es un escenario inquietante, pero muy posible.
Es un pensamiento para llevarse y reflexionar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este profundo análisis normativo y táctico. Hasta la próxima inmersión.